Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana rico en la zona metropolitana de Guadalajara. Hago el énfasis en rico. El clima por fin está del agrado de su servidor. Así es que espero que usted también esté disfrutando de estas temperaturas más templadas que nos regala la naturaleza. Con todo ese gusto, lo saludo en esta tarde de sábado 22 de junio. Y de igual forma, agradezco a las personas de Radio Metrópoli que hacen posible esta emisión. A Saúl Reveles, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que tiene de los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera, puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Agradezco también a Rubén Sánchez, mi compañero en la conducción, que se encuentra aquí conmigo en cabina el día de hoy. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Pablo, y también me gusta mucho el clima.
Sí, lástima, ¿verdad?
Que se antoja andar chopeando un panecito con chocolate.
Ahorita saliendo.
Sí, híjole. Bueno, está bien.
Perfecto. Pues el día de hoy tenemos un tema que esperamos, como siempre, sea de su interés. Es un poquito financiero, entonces esperamos también que nos pueda, a lo mejor si acaso, poner un poquito más de atención. Y en ese sentido, pues empezamos. ¿Sabe usted que recientemente el tipo de cambio ha estado disparado? O como lo decimos nosotros también, con mucha volatilidad. ¿Qué significa esto? Que las cotizaciones han subido y han bajado de manera drástica de un día a otro, o inclusive dentro del mismo día observamos bastantes cambios. Es decir, que el dólar lo podemos adquirir en precios muy diferentes en la mañana y en la tarde, y que durante también toda la jornada, que es hábil aquí para los mercados financieros en México, se sigue moviendo. Y una vez que cierra aquí, sigue moviéndose esta cotización a través de otros mercados. Porque, no sé si usted lo sepa, pero el dólar es de las divisas más líquidas. ¿Qué significa esto? Que tiene la mayor probabilidad o posibilidad de intercambiarse con el dólar a nivel internacional, y que es muy socorrida también por los inversionistas internacionales para adquirir tanto acciones en México como bonos de deuda del gobierno federal, como deuda corporativa o alguna otra alternativa que también tengan. Esta probabilidad de que el dólar sea muy líquido o se pueda intercambiar mucho, lo que hace es que se encuentre muy demandado y que responda también a varios acontecimientos que también modifican el tipo de cambio. Ya sabemos que en este caso el tipo de cambio se ha disparado por los resultados de las elecciones.
¿Qué?
Y esto tiene unas implicaciones también para todas las personas que hacemos negocios dentro del país, ya sea que estemos importando o exportando. Uh-huh. Y en este caso, Rubén, contigo hemos abordado recientemente la temática de la importación.
Sí.
Entonces, sé que has estado buscando proveedores a nivel internacional, ya hemos platicado de qué has hecho también para importar, pero en este caso, el tipo de cambio es un elemento que tienes que tomar en cuenta para llevar a cabo tu planeación y que en este momento está jugando en tu contra.
Sí, está jugando en mi contra, pero pues igual yo tengo fe que baja. O sea, yo así recientemente, Juan Pablo, he tenido tres acontecimientos que he visto cómo ha subido el dólar.
Sí.
Uno, cuando Rusia ataca a Ucrania.
Así es.
Cuando Rusia ataca a Ucrania, estoy hablando de lo más reciente porque ya sabemos que la pandemia...
Claro. O sea,
ha habido infinidad de cosas hablando desde con Hitler. O sea, pero recientemente... Cuando Rusia ataca a Ucrania, ¡újule! O sea, el dólar también se elevó mucho por ese acontecimiento. Y después, el de este año, fue cuando y Gaza ataca a Israel, Israel ataca a los palestinos, Libia, Siria, toda esa parte, empiezan a entrar en conflicto, entonces también el dólar se dispara mucho. Y ahora las elecciones, que era algo que los inversionistas mexicanos sabían, pues todos sabían que iba a ganar, hasta los contrincantes.
Sí, así es.
Más no sabían cómo iba a ganar tan desahogadamente.
Correcto. Es decir, el escenario de continuidad en el gobierno ejecutivo federal estaba muy previsto y estaba descontado. Inclusive, en días anteriores a las elecciones, pues no veíamos inclusive apreciaciones drásticas del dólar, porque simplemente lo que habíamos observado ya eran resultados muy contundentes en las gubernaturas de los estados, y al mismo tiempo, pues las encuestas serias, que nos daban también un margen para poder prever este escenario. Lo que, como comentas, no se tenía previsto es que efectivamente el partido y la coalición que continúa en el poder tuviera tantos escaños dentro de las cámaras de diputados y senadores, y que en este momento tenga una facilidad enorme para poder llevar a cabo las reformas que estime necesarias. Entonces, esto naturalmente dispara el nerviosismo de los inversionistas, y una medida de protección es: retiro las inversiones que tengo en pesos en este momento, liquido los activos o las posiciones, como se diría también en términos financieros, y me llevo este dinero a otros activos en dólares o donde necesito adquirir dólares para poder cambiar esta posición. Es decir, yo como inversionista puedo tener en este momento un portafolio en donde tenga CETES, acciones, deuda corporativa, etcétera, como ya decíamos, y simplemente lo que hago es liquidar, o sea, vender al precio al que en ese momento están corriendo, o como me compren también estos activos, y estos recursos lo que hago después es, para que no dejen de trabajar, simplemente comprar también otros activos en dólares. Pero como son muchos inversionistas los que están haciendo ese movimiento al mismo tiempo, entonces sí, las casas financieras, las casas de bolsa, bancos, etcétera, si no tienen la cantidad suficiente y aprovechando también esta demanda, pues simplemente te empiezan a cobrar más. O sea, sí, cualquier negocio tiene esta probabilidad. Cuando hay una alta demanda y una escasez de un producto, pues yo como negocio también veo en cuánto puedo ofrecer el inventario que tengo, y para poder maximizar también mis utilidades. O sea, pues, esta es la lógica.
Ahora sí, como dicen, la última coca del desierto, así alguien es, la va a pagar más cara.
Justamente. Entonces, sí, en ese sentido, si tú eres un inversionista que se dejó aterrorizar o que entró en pánico, lo que haces es cambia las posiciones de pesos hacia dólares, y por eso tenemos un tipo de cambio que se empieza a elevar.
Pero hay mucha gente que con la mano a la cintura puede hacer eso. Pero hay otros como yo, que yo ya di anticipos en el extranjero.
Ajá.
A un tipo de cambio muy favorable para mí.
Sí.
Que fue, creo que rondando menos de los 17 pesos.
Sí.
Y yo ya doy mis anticipos en el extranjero. Y el problema es que tengo que dar otra parte de dinero.
Todavía en dólares.
Y ya está 2 pesos arriba.
Claro, así es.
Entonces ya se me eleva muchísimo el costo a como yo ya lo vendí.
Claro.
O sea, yo ya vendí hasta ese producto, ya nomás estoy esperando que llegue y ya se lo pasé a otra persona que ya hice el trato y lo vendí.
Sí.
Pero yo hice el trato a un precio muy favorable para mí, un tipo de cambio muy favorable, y ahora tengo que pagarlo a un costo muy elevado el dólar, pues, que estaba hace una semana, bueno, hace 10 días.
Sí, hace 10 días.
Hace 10 días casi le llegaba a los 19 pesos.
Sí, así es.
Entonces, yo en mi caso sí tengo que pagar ese compromiso, porque ya está el producto, sí, ya se está haciendo, contrato, ya se hay un contrato y todo, y tengo que dar otra parte de dinero.
Claro.
Pero para el que no tenga ningún contrato o algo así, pues ¿qué le dice? ¿Qué puede decir alguien? O sea, que tenga sus cuentas en dólares. O sea, que pues las vendo, ahorita están caras, pues las vendo y
cambias a pesos.
Y cambio a pesos.
Y te
pesos,
llevas una ganancia cambiaria.
Así que mucha gente también a eso se dedica.
Así es, sí. O sea, de hecho ese es el modelo de negocio que tienen las casas de cambio, a fin de cuentas, el tener este margen con el que están comprando y vendiendo, de ahí ganan, o si ya tenían también algún inventario, que puedan también liquidarlo en ese momento.
¿Qué te diré? De todas maneras, yo cuando empieza a subir mucho el dólar, de todas sí, como que sí me deprimí un poco en ese sentido, como cuando a veces hago un negocio y no me sale bien o algo y digo, chin, pues ya. Y ahí también andaba como que decaído, dije, chin, está subiendo. Pero de todas maneras, yo te llegué a platicar a ti que tenía, dije, no, pues, pero de todas maneras no lo veo mal el país como para que se mantenga alto.
Sí.
Dije, va a pasar lo mismo que pasó Rusia contra Ucrania o Israel contra Irán y todo ese problema que hay, de que los mercados se empiezan a aclimatar, pues que es algo que ya está, y vuelve yo creo que el agua a su cauce, vuelve, porque la gente se aclimata, o sea, se aclimata de que, bueno, pues ya ganó con mucha mayoría Sutana, pues vamos pues vamos volviendo a invertir. Y aparte yo veo un país muy fuerte, como yo creo que desde Salinas yo no lo veía tan fuerte como hoy. O sea, lo veo muy fuerte tanto porque tanto los chinos quieren invertir en México, tanto los gabachos quieren invertir en México, porque ese problema que ha tenido China contra Estados Unidos, ese problema
guerra
que
tiene comercial.
Esa guerra comercial, al único que más le ha beneficiado
es a México.
Claro. Porque tanto el chino no va a dejar pasar a su mejor cliente como no si quedarse de brazos cruzados, pues bueno, pues ya no nos quieren comprar, pues que se vaya. Y tanto Estados Unidos no va a dejar pasar a su mejor proveedor.
Claro.
También, porque le está dando mucho a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hace el chino? Bueno, pues como empresa china, pues ya no soy empresa china. Déjale tacho que diga empresa china y le pongo empresa mexicana y me monto en México. Entonces, están trasladando todo el know-how y todo eso y se está fortaleciendo mucho México. Años anteriores, no tiene tanto que ver quién esté en la presidencia, sino que fueron circunstancias de que está entrando mucha inversión extranjera basado en los problemas que tiene desde Donald Trump con China y todo eso.
Con Xi Jinping.
Así es. Y Estados Unidos también está invirtiendo en México. Dice, no, pues deja invierto porque pues deja hago sinergia con los chinitos, con mis proveedores, porque pues yo no tengo problemas con mi proveedor, que me trata muy bien. Vamos poniendo una planta en México y mejor de aquí que haya proveeduría, y así no pago tanto arancel porque hay un tratado con México.
Además.
Así es
correcto. Bien, antes de platicar de las alternativas que sé que ya tomaste en cuenta también, es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando de alternativas respecto a un tipo de cambio desfavorable. ¿Cuáles son? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son nuestros consejos también? Vamos a la primera pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de alternativas para protegernos del tipo de cambio desfavorable. Rubén, sé que no te quedaste con los brazos cruzados y que ante este escenario empezaste a buscar alternativas. Y en este caso, el programa vamos a tratar de dejar en claro cuáles son estas dos. Una es de las probabilidades que tiene cualquier persona que está llevando a cabo este tipo de tratos es negociar con su propio banco o con alguna institución financiera que le dé esta facilidad una figura que se llama forward, así tal cual, o la segunda que es una opción. ¿En qué consisten estas? Un forward es básicamente negociar con el banco o con la institución financiera de su preferencia a cómo va a comprar usted el tipo de cambio en cierto día. ¿Qué ventajas tiene? Si usted ya sabe cuánto va a pagar en dólares en algún momento y tiene también la fecha, si ya sabe, por ejemplo, que el siguiente 15 de julio, 1 de septiembre, 1 de diciembre, el día que usted tenga la necesidad de cubrir un compromiso financiero, como en este caso, que es la mayoría de los importadores, saben que con cierta regularidad los embarques van a llegar al país y van a necesitar liquidar una cuenta para que puedan obtener documentos y llevar a cabo la importación. Entonces, lo que usted hace es negociar con el banco a cómo cuál lo va a comprar. Y simplemente el banco va a tener sus propios algoritmos, métodos de cálculo, expertos financieros, software, inteligencia artificial y toda la cantidad de datos que el banco pueda disponer para decir, yo estimo que si le vendo a mi cliente el dólar a esta cantidad en esta fecha, de todas maneras le voy a ganar un margen. Pero, ¿qué es lo que hace el cliente? Asegurar y ya saber desde este momento cuál es el tipo de cambio al que va a llevar a cabo su compra, que tiene una enorme ventaja, que en este caso es decir, yo ya no voy a estar al pendiente o atento de cómo se está moviendo el tipo de cambio, simplemente se queda fijo, ya sé cuál es la cantidad que voy a pagar y aquí nada más tenemos un compromiso que es el de sí adquirir estos dólares. ¿Cuál sería la desventaja? Vamos a suponer que tú haces una negociación con el banco y dices que el 15 de julio vas a comprar dólares, a lo mejor ya hiciste la negociación ayer o algún otro día en la semana antes de que se diera también esta nueva apreciación del peso y dices lo voy a comprar en 18.40 y el banco ya hiciste el contrato, y el banco te lo va a vender en 18.40. ¿Cuál sería tu pérdida, por así decirlo? Que en ese momento el tipo de cambio se encuentra en 18.20, 18.30, 18.10, 16 pesos. O sea, ya usted póngale el margen que sea. Pues en ese momento tú ya estás obligado de todas formas a comprarle al banco al tipo de cambio que se ofertó. ¿Cuál sería tu ganancia? Que en este caso, si para esa fecha hay otro acontecimiento, que nadie puede predecir el futuro, cae un meteorito, hay un temblor, lo que quieras y gustes, hay otro conflicto armado, lo que sea, y nuevamente el tipo de cambio se vuelve a disparar. En este sentido, a lo mejor si se va a 19, 20, 25 pesos o lo que usted quiera ponerle en este caso, tú ya aseguraste que el banco de todas maneras te lo va a vender en 18.40. ¿Qué condiciones hay para esta alternativa? Cuando usted lleva a cabo un contrato forward, lo que le va a pedir el banco es abrir un fideicomiso en donde usted deja un depósito o una garantía de 8, 10, 11%, dependiendo de cuál sea la institución financiera con la que esté negociando, y ese dinero se queda ahí y el banco lo va a tomar en cuenta para el momento en donde usted necesite llevar a cabo la negociación completa. O sea, el día pactado usted debe de tener los recursos en su cuenta para que haga la adquisición de este dólar a como ya fue pactado. Y su garantía, en este caso el 10%, se va a tomar también y va a poder liquidar en ese momento ese compromiso que ya se generó. Como ya lo explicamos, hay la ventaja de que tú ya sabes a cómo lo vas a pagar. O sea, ya no te importa, subió, bajó, te olvidas básicamente del futuro. Y lo que hacemos en este caso es, como lo dice la palabra en inglés, forward, adelantarnos y ya saber simplemente a cómo se va a pagar. ¿Qué requisitos tienes? Bueno, que consideres dentro de tu flujo de efectivo esta garantía, que la vas a liquidar al momento en donde hagas el contrato, y si tenías en este momento en tu cuenta corriente del banco X cantidad, pues se va a venir para el fideicomiso, ya no la puedes utilizar, y al momento en el que se lleve la liquidación, pues en ese caso vas a tener que tener también los recursos para poder llevar a cabo la adquisición de los dólares. Y listo. Eso es en lo que consiste esta primera alternativa. Estos se llaman derivados financieros, son forwards, y también hay mercados financieros que se especializan en la compra y venta de este tipo de obligaciones. Es decir, va a haber gente que, ya viendo los movimientos del tipo de cambio, también pueda comprarte con un descuento esta obligación o pueda comprártela también con un premio o con una prima más, uh-huh. En donde tú ya tienes el contrato y lo que haces es, oye, yo ya tengo negociado este dólar a 18.40, ¿cuánto me ofreces? Porque a lo mejor en ese momento ya está corriendo más alto el tipo de cambio, y dices, bueno, si tú lo vas a pagar en 18.60, yo te lo vendo en 18.50, y en lugar de que tú seas el que tenga que sea el que tenga que comprar este forward, lo haces tú, la compra. Pero bueno, ese ya es un mercado completamente diferente y es algo también muy especializado, pero también se puede llevar a cabo.
Sí.
Ok, esa es la primera alternativa, el forward, tal cual. Si usted tiene que llevar a cabo la adquisición de una cantidad de dólares, considérelo, porque regularmente también sirve para otra cosa más. Como el banco es medianamente bueno en tener sus estimaciones y en decir, yo creo que va a estar en esta cantidad, a usted también le sirve para poder prever un poquito el futuro y decir, pues si el banco ya me está diciendo que me lo vende más barato a como está corriendo ahorita, eso significa que de todas maneras va a haber una depreciación del tipo de cambio. Y ya te adelantas un poquito también y dices, bueno, voy tanteando el agua. Esa es una alternativa. Y la otra, la certera, es la de saber también a cómo vas a comprarlo. No sé si grosso modo me estoy dando a entender.
Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, yo a los analistas no les creo, ¿eh?
Bueno, es...
No.
¿Qué pasa con los datos? Tenemos, siempre que hacemos cualquier tipo de análisis o cualquier set de datos, hay criterios estadísticos que te dicen qué tan confiable es una serie. O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles han sido los rangos máximos de donde, a partir de un dato central, qué tanto cae, qué tan probable es que se vaya a un extremo o al otro, al mismo tiempo qué condiciones son las que han favorecido o llevado a que se presente este dato también, que por ejemplo, en este tipo de análisis, que son regularmente de regresión múltiple, puedes ver o encontrar conclusiones muy puntuales que se utilizan, por ejemplo, para saber que la violencia en algunos países que son rurales eminentemente o agrícolas depende mucho de la precipitación, o sea, de la lluvia.
Sí.
No tienes lluvia suficiente un año, entonces eso predice cómo va a estar también un índice de criminalidad. Porque sí, simplemente la gente, al no tener un ingreso básico asegurado por su actividad económica, pues va a estar más violenta, no va a tener que comer, etcétera, lo cual es bastante triste y bastante grave, pero así es.
Ajá.
Y en el caso también de los mercados financieros, pues nadie sabe, como te acabo de decir ahorita,
sí, nadie sabe
cuándo va a haber un temblor, cuándo se puede presentar un nuevo conflicto armado. Si de pronto también hay una crisis mínima, aunque sea, pero con armamento, como ya sucedió durante la Guerra Fría, o una serie de acontecimientos que tampoco los tenemos previstos. O sea, que a lo mejor tenemos una probabilidad de que se presenten, y tú puedes decir también la probabilidad de que en este momento me caiga un rayo, siendo una persona que vive en este momento en Guadalajara, con estas condiciones ambientales, con inclusive hasta metiéndole esta ecuación, cuál es tu altura, etcétera, pues tienes una probabilidad.
Sí.
Y puedes decir, es una probabilidad de 1 en 10,000, una probabilidad de 1 en 100,000, etcétera, pero pues puede ser que, aunque te digas una de 1 en 100,000 y saliendo de aquí de la estación, de pronto pues cae un rayo.
Sí.
Sí. Nos tocó, y aunque sea de 1 en 100,000, pues fuiste el que te tocó.
Fíjate que yo no les creo a los analistas ni nada, porque creo que ellos, como los banqueros, cuando he platicado con algunos banqueros, me dicen, no, ajá, que mire, que se va a poner esto feo y que no sé qué, pero ellos lo ven defendiendo a su empresa.
Sí.
O sea, a ellos no les conviene que pase lo contrario, que les de a ganar. Entonces la historia que te cuentan ellos es la que ellos les conviene. Es lo que yo veo. Mira, yo me acuerdo, yo tengo ya muchos años leyendo los informes de las empresas, los sí, de Wall Street y todo eso. Y me acuerdo cuando decían, no, es que el petróleo y los combustibles fósiles, todo eso, cada vez va a ir a la baja. Y sí, cada vez veía la tendencia a la baja, porque iba a ser algo en un futuro obsoleto.
Ajá.
Pues que ya no. Pero en realidad ya tienen meses que van a la alza, porque cada vez hay menos empresas que se dedican a eso, entonces cada vez es más difícil conseguir ese tipo
de recurso.
Así es. Entonces las empresas que quedaron, pocas que quedaron, pues van a la alza, porque cada vez a lo que, no, como dices, lo menos que te esperas que voltees a tu alrededor va a tener algo derivado del petróleo, desde la pluma que estás agarrando, desde el plástico, de lo que sea,
el cemento,
así es.
Sí.
Y luego decían, no, pues es que ve como Noruega, el 90% de los carros son eléctricos.
Sí, pero pues con esa calidad de vida y ese tipo de ingresos se lo pueden permitir.
Pero igual es como cualquier ciudad pirruchenta de China. Son la misma cantidad de autos que tiene todo Noruega.
Así es.
Y, o sea, es
un mal
nada.
Ejemplo.
Así es.
Es un mal ejemplo Noruega.
Es una nada.
Sí.
De que digas que Noruega tiene todos los carros eléctricos y mira, ¿para dónde va el futuro? Pues, pero no para todos.
Así
o sea,
es.
A lo mejor no va a ser para todos el mismo futuro.
Sí.
Y entonces, como cuando platiqué hace unos días con los banqueros, que me dicen, no, hombre, pues las predicciones es que el dólar va a estar como a 19 pesos. Y yo te decía a ti, dije, bueno, pues es que yo no he visto nada tan grave para que el dólar esté así. Yo creo que va a tender a bajar. Malo que estuviéramos en el 94 y el ejército zapatista
se levantaran armas.
Eso sí es muy grave. Eso es muy grave, porque eso jamás podría pasar en Suiza o algo así, que se levante una revuelta de gente, pues de volada lo aplaca el gobierno, y aquí no hubo eso de que el gobierno aplacara, porque pues aquí está mucho que los derechos humanos, y que cómo es posible que los golpeen con macanazos a la gente que está revoltosa. Entonces yo por eso tampoco no le creo tanto. Ahora sí que como te va la feria, tú tienes que hacerlo.
Sí, bueno, como te decía ahorita, hay series de datos y a fin de cuentas la demostración de que funcionan también estos datos, evidentemente el banco tiene que ganar. Y como sí. te decía ahorita, si el banco está estimando que el dólar va a estar corriendo, se va a estar cotizando en ese momento al público en general en 18.50, pues el banco va a decir yo te lo doy en 18.60. O sea, es también para tener este margen de ganancia y esta probabilidad también para poder protegerse.
El banco se va hasta 50 centavos arriba.
Sí, más. Es una...
Pero dijeras 10 centavos, bueno.
Ah, claro, pero es un ejemplo.
Ellos se van muy claro, arriba más.
Claro, y a fin de cuentas los datos funcionan. Evidentemente puede que a ti como cliente te estén contando la historia que le convenga también al banco.
Sí.
Para que, pues es parte de su labor de venta.
Sí, como dice, nadie vende nada mal.
Exacto.
O sea, nadie vende mal.
Exactamente. Bien. Tenemos todavía un derivado más, que en este caso se trata de las opciones, pero bueno, ya nos llevamos este bloque explicando también un poquito de esto, entonces lo dejamos para el siguiente bloque. Si usted tiene preguntas acerca también del tipo de cambio, las condiciones que lo están llevando a que tenga este tipo de fluctuaciones, alguna otra pregunta en general de este modelo de negocio, pues es el momento adecuado de hacerla también. Recuerde nuestros teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando acerca de alternativas para protegernos de un tipo de cambio nocivo. Entonces, Rubén, regresamos con la historia. Hace ratito platicamos acerca de el derivado forward, así tal cual. Usted lo puede buscar también en internet, puede buscar videos o más información complementaria en caso de que le haya interesado esta alternativa, o preguntarle también a su ejecutivo en el banco. La mayoría de los bancos también tienen secciones especializadas que le pueden dar esta información. Es forward, tal cual. Como adelantado en inglés.
Okay.
Rubén, regresando con tu historia, tú ya habías dado un anticipo para este producto que estás a punto de importar, y sé que también hubo otra condición más que está afectándote también, es la de la escasez de contenedores. O sea, que también viendo la parte del conflicto armado,
ajá,
la desviación de rutas, y que en este momento también los costos de traslado marítimo están disparados.
Sí. Mira, primero, yo tengo pocos años trayendo del extranjero algunos productos que, sí, que pues como aquí pues no se da el salmón,
claro,
entonces tengo que traerlo de otros lados donde se dé.
Sí.
Entonces yo empecé ya directamente a traer algunos productos, pero tenía solamente, yo tenía un cliente también pues que le traía y dije, bueno, pues traigo para mí y le vendo a un cliente y ya. Pero esta vez, hace un mes yo creo, poquito más de un mes, yo creo que unas 5 semanas, pues empecé a buscar más clientes y agarré como 7 clientes.
Ajá.
Entonces ya se juntaron varios contenedores para traerme. Entonces las condiciones es que me dieran un enganche a ellos y yo mismo se lo daba al chinito y todo eso. Pero de primero yo lo puse de mi bolsa.
Sí.
Porque tenía ahí el dinero y dije, bueno, pues ya hice el trato y todo, pues voy dándole el enganche al chinito. Pero el chinito también me dijo, oye, ¿sabes qué? Nomás que ya el flete, pues si quieres el producto correría por tu cuenta. Yo te voy a cotizar sin lo del flete.
Okay.
Porque se están escaseando mucho los contenedores, sobre todo los barcos. Porque el barco dura, un ejemplo, un mes en llegar de China a México.
Ajá.
Y ponle que también a Europa dura un mes o mes y medio,
sí,
para llegar. Pero con el, porque entraban acá por el
Golfo Pérsico.
Ajá. Entra por el Golfo Pérsico, pero con el conflicto armado ya había problemas de que atacaban esos barcos de carga y todo eso. Estaba el desorden ahí entre el conflicto armado, entonces ya no podían pasar por ahí los buques cargueros. Entonces tenían que rodear por África hasta abajo.
Sí.
Y subir hacia Europa, entonces ya tardaban casi 3 meses, 4 meses ir y venir,
okay,
entre 3 meses a 4 meses. Entonces empezó a haber mucha escasez de transporte y flete. Entonces el chinito me dijo, no, pues ¿sabes qué? Si quieres sí te vendo el producto, pero pues tú pagas el flete, porque tiende a subir, porque
claro,
no hay.
Y sé que ha estado cotizándose también cada vez más alto.
Cada vez, yo cuando lo coticé estaba en $4,400 y ahorita, ajá, ya casi está rondando los $10,000.
Ok. Entonces también se dobló el precio.
Por la guerra. Claro. O sea, porque se escasea.
Entonces casi te pusieron contra las cuerdas, por así decirlo. O sea, tenías en tu contra tanto un tipo de cambio desfavorable.
Eso ya... fue después. Ajá. O sea, primero me dijo el chinito, entonces es que va a empezar a subir.
Sí.
Entonces, digo, bueno, $4,400, yo ya lo contemplé entre mi costo. Dije, ponle que llegara a subir a $6,000. Lo voy a tener en mi costo. Claro. ¿A cuánto me sale? Para darles un precio a mis clientes.
Sí.
Y les di el precio a mis clientes contemplando el flete caro a $6,000. Dije, okay, pues ponle que esté $6,000, pues de una vez que ya vaya y a ver si les conviene. Y sí, todos mis clientes me dijeron, está bien. Entonces ya agarré varios contenedores.
Ajá.
Pero, ándale que el flete, en la fecha de las elecciones y todo eso, pues rebasa los $6,000, $6,800. Y el dólar se dispara.
Sí.
Se va casi 17.80, 17.50. Y yo el precio que consideré fue 16.80.
Ok.
O sea, entonces ahí prácticamente se dispara el precio. Pero aún así yo tenía utilidad. Dije, bueno, pues ya voy a salir tabla.
Ajá.
O sea, la siguiente semana el dólar se va a 18.50, arriba de los 18. Y el flete se dispara a $8,800.
Ok.
Entonces ahí yo ya tenía pérdidas considerables,
sí,
mucha pérdida. Pero de todas maneras, lo del flete no depende de mí, eso sí no depende de México, el flete. El flete va a estar caro por todo el conflicto que hay y todo eso.
Es.
Entonces el flete, hoy en día ya está rondando los $10,000.
Ok.
Entonces ya está muy caro. Y el chinito me lo advirtió desde hace 5 semanas. Híjole, a mí me tocó verlo hasta en $10,000 en la pandemia, algo así, pero pues puede ser que hasta $10,000 llegue. Y le dije, no, pues yo también decía, yo no creo.
Lo veías poco probable.
Sí, dije, no creo. Pero bueno, entonces ya hoy en día casi anda llegándole a los $10,000. Y el dólar, imagínate, cuando ya andaba casi 19 pesos, no, eran unas pérdidas grandísimas, pero... Una, ya había dado el anticipo con el chinito.
Sí,
y allá,
ya tenías el compromiso.
Ya había dado el dinero, ya no me podía rajar porque ya estaba el dinero. Pues el chinito iba a decir, ah, no lo quieres, pues bueno, pues el dinero no va para atrás. Entonces, ya no podía hacer nada. Y otra, con los clientes que hice el trato, son clientes muy serios que también no les podía decir que no.
Así es.
Entonces, iba a asumir yo toda la pérdida, pero Tomás tenía la fe que no había pasado nada malo en México. Decía, pues, el dólar sí está inestable estos días, pero porque... pues,
el nerviosismo.
Sí, pero dije... Las condiciones. Pues, va a llegar a pasar algo y va a nivelarse otra vez el dólar. Y ahí fue cuando empecé a buscar qué otras opciones con los banqueros. Y fue... Para mí fue un curso súper intensivo de importaciones, del dólar y todo eso. Entonces... yo ya lo veía, dije, bueno, si llego a perder lo que pierda, pues lo voy a ver como si haya tomado un super diplomado, una maestría en todo esto que vi, que no las había visto años anteriores porque no me había pasado nada.
Claro.
Y ahora me pasó justo cuando compré más y justo cuando agarré otros clientes. Entonces todo me pasó justo en esas fechas. Ya hoy en día estoy en mi punto de equilibrio, o sea, no pierdo nada, pero vi varias opciones con los banqueros, cosas que no sabía, como lo del forward.
Así es.
No lo sabía. Y luego la otra que viene siendo...
La opción,
que si nos la puede explicar, Juan Pablo, ¿cómo es?
Claro, la opción, ¿en qué consiste? En este caso, usted puede decirle al banco, yo quiero comprarle el tipo de cambio a ustedes en tal cantidad. O sea, suena también como de otro mundo... Pero también tú le puedes decir al banco, ¿sabes qué? Yo quiero que para esta fecha nuevamente, regresando al ejemplo que ya teníamos el 15 de julio, yo te lo quiero comprar en 16.50. Sabemos que no estará corriendo a esa cantidad.
Sabemos,
bueno, nadie lo sabemos.
Nadie lo sabe, pero lo más seguro es que no.
Lo más seguro es que no, así es.
Sí, es que como decir que esté a 5 pesos o
no,
a 10.
Así es, pues es sumamente improbable. O sea, es una probabilidad de 1 entre 100 mil millones, probablemente.
16.50 todavía... puede ser en algunos meses, más adelante,
sí,
pero no a la
año.
Fecha más bien que dices tú,
claro,
que al 15 de julio, o sea,
sí,
en menos de un mes, no, es muy poco probable que esté.
Así
en
es.
Menos de un mes. Puede ser que esté en 17.80, 17.50, pero no hasta...
16.50, no es muy poco probable.
Ajá.
Ok, pero bueno, ¿cuál es la situación? Usted puede decirle al banco, yo lo quiero comprar en esta cantidad. y el banco se va a obligar en un contrato a vendérselo en esta cantidad. Ahora, ¿de dónde gana el banco? Porque evidentemente si se lo está vendiendo en esta cantidad, parece que le va a perder. Lo que el banco hace es pactar una prima con el cliente, y en este caso dice, sí te lo voy a vender en esta cantidad, pero tiene esta prima de costo. O sea, tú le pagas a fin de cuentas esta prima, te pasan ellos la cotización, y hay condiciones también para poder llevar a cabo este tipo de negociación. ¿Cuáles son? El banco te va a decir, necesito que me compres por lo menos a lo mejor 40, 50 mil, 100 mil dólares. No sabemos cuánto es, ajá, pero regularmente para poder pagar también un contenedor de mercancía, sea la que sea, pues va a ser una cantidad más o menos que esté rondando en esta cifra.
Sí.
Entonces el banco te va a decir, te lo vendo, pero aquí está la prima también de cuánto te va a costar con este tipo de cambio. Usted ya puede decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor la prima no me conviene tanto, entonces, ¿qué pasa si te los compro el 10 de julio y en lugar de que sea 16.50, pues véndemelo en 16.70? El banco le va a dar otra cotización y va a decir, la prima entonces es de tanto. Y usted ya puede meter esta prima también dentro de sus modelos y decir, pues la que más me conviene es comprar esta prima a tal fecha, y yo ya sé que en ese momento tengo ahora sí la opción, no la obligación, de comprar el dólar a ese tipo de cambio que estoy pactando. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento usted dice, ¿sabes qué? El tipo de cambio, yo te lo pacté para comprarlo en 16.50, pero alguna situación milagrosa lo lleva a 16 dólares, no está obligado a comprarlo en 16.50. Puede ir directamente a cualquier otro banco o con ese mismo banco y decir, ah, te lo compro en 16, porque es a cómo está cotizándose en este momento.
Sí.
Por eso se llama opción. Entonces, lo único que usted está haciendo es decir, ya compré la pérdida al momento en el que está pagando también esta prima. Es como comprar un seguro.
Y fíjate que viendo eso de la prima, a mí me empezó a convenir más eso.
Ajá.
Porque si yo decía, bueno, ocupo 140 mil dólares.
Sí.
¿Qué pasa? Ahorita que estaba a 18.70, decía, oye, si lo quiero comprar en un mes a 18 pesos, ¿cuánto me sale?
Ajá.
Entonces, ponle que salía como en 200 mil pesos. Ajá. No, como 130 mil pesos. Pero una pérdida, suponiendo que eran de, en ese momento, de 150 mil pesos, 200 mil pesos, pagando esa prima, se reducía la pérdida a 70,000+.
Ok.
Y si yo empecé a ver, dije, bueno, y si lo quiero 17.50, la prima aumenta de valor.
Sí.
Y ya rondaba los 200 mil, 210 mil pesos, pero mi pérdida se disminuía también porque era un tipo de cambio más barato el dólar.
Así es.
Entonces ya mi pérdida era de 33,000. Y entonces dije, bueno, ¿y si está 17? No, pues la pérdida, digo, la prima aumentaba mucho, como hasta 300 o algo así, pero mi pérdida se reducía a 10,000 pesos.
Sí.
Y así, mientras más va aumentando la prima, que si tú lo quieres a 16 pesos el dólar o 15.50, la prima aumenta muchísimo. Y llevándolo estilo Plaza Sésamo para explicarlo, es como si una persona que tiene 20 años quiere un seguro de vida.
Ajá.
Pues te cuesta un peso.
Así es.
Y si tienes 60 años, te cuesta 5 pesos. Si tienes 80 años, te cuesta 10 pesos.
Sí.
Y diría, oye, pero ¿por qué el de que trae 20 años vale un peso y este vale 10 pesos? Y es igual el tipo de cambio.
Sí, simplemente por el que es más probable que la persona que ya está con una edad
que lo va a ocupar.
Ajá.
Y acá también es igual. La prima es más baja. Cuando sabes, si tú dices, oye, quiero que el dólar me lo paguen a 18.50 en un mes, pues te lo van a dar muy barato porque es muy probable que va a estar a 18.50 o todavía más barato.
Sí.
Entonces, no, dame 1,000 pesos y te doy una prima que así te lo voy a pagar.
Claro. Pero que tienes esa opción de adquirirlo a ese tipo de cambio.
Ajá. Entonces, eso es para llevarlo bien en una explicación más en blanco y negro.
Claro. Entonces, vamos ahora contrastando las dos figuras. En el forward tienes la obligación. O sea, tú estás pactando ya una obligación, no estás pagando una prima, no estás llevando a cabo otro desembolso, más que el banco te va a retener una garantía.
Sí.
Ok, pero esa garantía la puedes usar también para adquirir el tipo de cambio el día que se venza. Pero ahí sí estás obligado, es un forward. En la otra es una opción, lo que estás haciendo es negociar también un tipo de cambio para una fecha, estás pagando de manera adelantada una prima, pero tienes la alternativa de adquirir el tipo de cambio en ese momento a como lo hayas pactado. Si está más barato, entonces tú puedes decir, bueno, dejo pasar esta prima y en lugar de comprarlo en 18.50 lo compro en 18, si en ese momento está cotizándose efectivamente en 18.
Sí.
Pero si ya estaba en 18.90, 19.20, etcétera, entonces pues tú haces valer tu opción, ya pagaste esta prima de manera previa y compras entonces tal como lo habías pactado.
Sí.
Tienes esas alternativas. ¿Qué significa? Como tú ya lo acabas de ver dentro de tus propios modelos, ya tienes fijo una pérdida. Y a lo mejor en la siguiente negociación que hagas con tus clientes, puedes decirle al banco también, oye, de una vez, ya sé que está corriendo más o menos a esto, ya sé cuáles son las condiciones, ya etcétera, etcétera. Entonces yo lo voy a tratar de ofrecer a mi cliente un precio con el que tenga una ganancia, a lo mejor mínima todavía, pero ya coticé en este caso a cómo va a ser el tipo de cambio y me puedo proteger de esta manera. Y de igual manera ya ellos les doy un precio fijo. Y ya dejo que el mercado siga corriendo y haga lo que tenga que hacer. Yo ya aseguro un precio. Que me parece una pues ventajota enorme.
Todas son ventajas.
Para que limites esta protección, estos sí. riesgos, y a fin de cuentas, si tienes que llevar a cabo operaciones de comercio internacional, pues ya con eso estás
y también me del otro lado. También me di cuenta, Juan Pablo, que pues también no todos los bancos manejan la misma tasa de cambio.
Es. Sí, porque depende también de qué tanto estén orientados a ese tipo de operaciones. Sí. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, a ti que te digan, oye, yo sé que tú vendes productos del mar, pero a lo mejor no va a ser tan fácil que consigas bacalao. Ajá. Tal vez, o sea, porque no se vende mucho en el país,
sí.
pero si te pido tilapia, pues vas a decir, pues, ¿cuántas toneladas quieres?
Sí.
Correcto, entonces lo mismo pasa con los bancos. Bueno, vamos a nuestra última pausa y nos comprometemos a darle salida a su participación en el último bloque. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Buen día, Alfonso Ramírez. Lo que yo he aprendido de ustedes, perdón, es que si se tiene dinero para invertir, lo ideal es diversificar. Gracias. Pues efectivamente siempre es bueno tener una cartera de riesgos diversificada. Buenos días. Habla Juan Camarena. Pregunto, ¿cuál es la cotización real de precio de venta y de compra en las casas de cambio? Porque este es muy diferente a lo que se publicita en internet. No sé de dónde sacan este dato para saber exactamente en qué momento comprar o vender en las casas de cambio. Muchas gracias. Cada empresa es independiente. Cada casa de cambio decide en cuánto poner en ese mismo momento el dólar a la compra o a la venta. Y lo que está haciendo es también leer su propio mercado y decir, si me lo están comprando en esta cantidad, independientemente de que el interbancario se encuentre en esta cantidad y la gente se lo está llevando en este precio, pues entonces lo vendo así. Lo que mismo, haga de cuenta que son jitomates.
Sí.
O sea, si usted va al mercado de abastos, los va a encontrar en un precio.
No, el cilantro.
Si va, bueno, por decir nada más el mismo ejemplo.
El cilantro,
si va,
que cayó una granizada allá y se destruyó casi así todo el cilantro y subió de precio, se disparó.
Sí, sí, esa es la condición, pero vamos, puede usted comparar el bien que usted quiera.
Oye, como en Argentina, Juan Pablo, digo, que el interbancario está a 10 pesos y en la calle corre a mitad claro. de precio.
Es que, ok, de eso podríamos hacer otro programa más, porque también el tipo de cambio, dependiendo de cada legislación y de cada geografía, puede ser que sea oficial, o sea, que el gobierno lo esté definiendo y que diga, yo estoy controlando
los mercados. Ahí en Argentina lo definió.
Es oficial.
Como decir, aquí el dólar vale 20 pesos, así le gusta a quien no le guste y tanta.
Como en el periodo de Salinas, también sí. era un tipo de cambio oficial.
Sí. Y en la calle corre 10 pesos.
Claro.
Entonces, ahí te dicen, cuando vas a Argentina, te recomiendan no usar tu tarjeta de crédito, no sacar en las casas de cambio o algo así, y te tienes que ir al centro a como corre en la calle el dólar, y te lo pagan mejor.
Claro, bien. Bueno, entonces, y la otra es, por ejemplo, bandas de flotación, en donde también el gobierno puede decir, bueno, yo permito que esté fluctuando entre estas dos, que ya no son muy comunes, pero bueno, ese es otro programa más. Entonces, básicamente, la casa de cambio decide en cuánto ofertarlo, y no sí. necesariamente tiene que reflejar el tipo de cambio. Obviamente, la gente se va a dar cuenta, sí, porque puede consultarlo muy fácilmente por internet, y decidir, pues a mí me conviene más esta o esta otra casa de cambio, lo mismo que usted pudiera preguntar a diferentes locales en cuánto está el jitomate.
Sí.
Así de burda la explicación, pero es la realidad. También, buenos días, ¿cómo están aquí escuchando su buen programa, señora Gloria Ruiz? También, muchas gracias por los saludos. Buen día, Rubén y Juan Pablo. Pensé que Rubén iba a estar en la Copa de Europa de corresponsal para tiempo extra. Me acuerdo que estuvo en el Mundial de Qatar.
Híjole, bueno, fuera, pero ahora no me encontré al dueño de la estación para ponernos de acuerdo. Y luego acá mi amigo Martín Navarro se enoja conmigo. porque de que me tú eres el elegido. Me manda y digo, no, pues yo pensé que no te gustaba viajar a ti, Martín, por eso yo me aventaba el tiro.
No, de que tú hablas mejor inglés, tal vez.
Soso.
Saludos, gracias por sus buenos programas, siempre les escucho. Participo, gracias, Marcela Seray Figueroa. Buenas tardes, padrinos. Con respecto a lo que se está hablando, es parecido a las casas de apuestas. Ellos ya tienen todos los datos, todas las estadísticas de los equipos. Y pues es apostar a lo que ellos pronostican y a lo que uno piensa que puede suceder. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz, saludos. Sí, lo que yo decía en este momento, o sea, el banco tiene sus propios algoritmos, sistemas, etcétera,
sí.
Los alimenta con su propia información y tiene un pronóstico.
No, y es más seguro que ellos lo van a atinar con sus algoritmos.
Así es,
que uno por eso están hechos.
Así es, o sea, la situación es que funciona, o sea, sí. Ganan.
Tienen y aminorar los riesgos, para eso son los algoritmos también.
Sí, así es. Buenas tardes. Señalaban la existencia de inversionistas extranjeros y la volatilidad que se observa es porque los inversionistas les provoca inquietud los cambios en los poderes de gobierno y considero que los nuevos representantes del gobierno deben de manifestar que no habrá ningún problema y que no debe haber incertidumbre. Participo también Mario Alejandro Ochoa Zuno. Pues efectivamente, lo que se ha estado llevando a cabo por parte del gobierno federal ha sido, primero, confirmar, por ejemplo, la continuidad de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. También el nombramiento del gabinete, que tuvo efectos muy positivos.
Que fue de lujo.
De cambio.
La verdad es de lujo.
Sí, o sea.
De lujo.
El...
O sea, y eso, uno como inversionista, le da gusto el tipo de personas que están entrando, porque en el pasado, en el sexenio que está ahorita, creo que fue mucho amiguismo, mucho compromiso, o sea, pura gente, la verdad,
cercana.
Digo, yo respeto. Pero eso de que prefiero que sea honesto y no importa que no sepa hacer nada, pero que sea honesto, dice, ching, y, o sea, yo dentro de mí decía, no. Y ahora, pues gente súper capacitada a lo que es. O sea, tan solo Marcelo Ebrard fue el que la vez pasada fue el que negoció el T-MEC. O sea, es el que estuvo ahí en la trinchera al frente. O sea, y es alguien que no es nuevo, que van a decir, no, pues es que apenas me estoy enseñando. No, es alguien que ya sabe. O sea, es gente capacitada a lo suyo. Y la verdad, yo estoy muy contento con lo que estoy viendo hasta ahorita. Y creo que muchos inversionistas nacionales también, de gente que sigo, gente, empresarios que sigo, mexicanos, también están contentos. Y yo también lo veo muy bien todo eso.
Ok, perfecto. También dice, hola Rubén, Juan Pablo, esta combi me la robaron de afueras de mi casa, a muchos les agradecería la difusión por si la abandonaron por ahí o en algún taller. Le saluda José Reynoso.
¿Cómo más, qué color la combi?
Es blanca y las placas son JD76954.
Okay.
Entonces, si la ve por ahí, es una combi blanca, tipo panel, es decir, no tiene ventanas, no es de pasajeros. Entonces, las placas JD76954.
Okay.
Le agradecemos también si la puede reportar en caso de que la vea por aquí también, en la zona metropolitana. Esperemos que la pueda recuperar pronto. Buenas tardes, y para la economía general del país, ¿qué favorece más, el precio alto o el precio bajo del dólar?
¿Favorece
más un tipo de cambio estable que alto o bajo?
No, no te quisiste comprometer, Juan Pablo.
No, realmente lo que favorece más es un tipo de cambio estable.
Es que mira, para decirlo con manzanas, Juan Pablo, si el dólar está alto, le conviene al productor porque es competitivo
en el extranjero.
Así
es, al exportador. Ajá.
Pero al que importa, que trae productos baratos, ya no le conviene traer productos baratos porque ya no es barato porque subió el dólar.
Claro.
Pero al que manda hacia afuera sí le conviene. Entonces,
sí.
Creo yo que cuando el dólar está abajo, creo que beneficia al 70% de la población u 80% cuando el dólar es bajo. Cuando el dólar es caro, sí beneficia, pero los dueños como productores, algo así, que mandan al extranjero.
Sí, puede fortalecer en ese momento la competitividad del sector exportador, que siempre es bueno que también se mantenga competitivo, pero insisto y reafirmo mi posición.
Ajá.
Lo ideal es un tipo de cambio estable, o sea, que te permite también hacer...
¿Pero cuál es el número?
El número va a depender, evidentemente, de cómo estén pagando también las inversiones de, principalmente gubernamentales, tanto con el tipo de cambio que estés haciendo la comparación, en este caso cuánto está pagando la Fed y cuánto está pagando el Banco de México, y ese es el principal resultado de la ecuación. O sea, no hay un número ideal que podamos definir por ahí. Pero, insisto, lo que es muy nocivo por toda esta volatilidad que detiene inversiones, detiene contrataciones, que no permite llevar a cabo un buen pronóstico, es la volatilidad. O sea, mientras sea un tipo de cambio estable, es lo mejor para la economía. Que en este caso ha sido beneficioso para también neutralizar la inflación y en este caso a la mayoría de los consumidores, que el tipo de cambio se haya mantenido relativamente bajo, sí, es correcto. Pero también ha sido por la tarea que ha hecho el Banco de México. Bueno, vamos apurándonos porque ya se nos está acabando el tiempo.
Y yo acá tengo más llamadas, pero échale, Juan Pablo.
Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy interesante el tema. Gracias por la información y orientación, Margarita García Ayala. Okay. Buenas tardes, muchachos. Raúl Pérez Solórzano. Qué buena cátedra del manejo del dólar, porque uno nunca sabe. Muchas gracias. Pues gracias a usted también por escucharnos. También saludos, José Luis Hernández Pérez. Y de igual manera, a ver, Rubén, si igual, ajá, si gustas empezar.
Mira, Rosy Fregoso. Juan Pablo, ¿vender o no vender dólares? ¿Compro euros al vender dólares? O sea, las dos son preguntas. ¿O guardo mis dólares?
En este momento, si ya quiere liquidar su posición y lo compró barato, es todavía buen momento para hacerlo. Siempre haciendo la acotación de que no estamos dando una recomendación de inversión, porque por ley no lo podemos hacer.
Bueno, ¿qué de ello? Si yo tengo un dólar, ahorita lo vendo.
Sí, es buen momento.
Ahorita sí.
Todavía es buen momento.
Y hace 10 días más. Porque ese dólar hace 10 días estaba más apreciado.
Sí.
Y que yo creo que para la siguiente semana no.
Así
y como
es.
Le dije, yo lo digo basado
porque en tu perspectiva.
Así es. Y más
sin
porque me interesa a mí que baje.
De inversión, recuerde. Sí.
Siguiente. Margarita Méndez Mora. La devaluación ya está y quedará entre 20 y 25 pesos. Tú dices que no crees, Rubén.
No, no.
Ya dice, ya están los problemas con la exportación del aguacate. Si el gobierno de la República sigue mintiendo en el Tren Maya, y va a afectar a México.
No, bueno, la exportación de aguacate es mínima. O
no,
sea,
y aparte es otra cosa que no tiene que ver.
Diferente.
Completa, no tiene nada que ver con que hubiera estado mal un aguacate. Tiene que ver por la delincuencia que pasa
así
en Michoacán.
Es. Que, es, o sea, así es, pero
que
no.
Si es de origen de Michoacán, tiene problemas para entrar, pero si es de origen de Jalisco, de otro lado aguacate, no hay problemas para pasar, o sea, es por el origen también. Bueno, ya se va a acabar el programa, Juan Pablo, mira, saludos de Olivia Díaz, que tiene más preguntas, Miguel Ángel Reyes, no sé tú, Juan Pablo, más
de pregunta. Igual manera, Efraín Rubio, también María Elena Corral, pues a todos agradecemos también el favor de su atención, nos comprometemos en seguir respondiendo las preguntas del siguiente programa.
Sí, bueno, que estén muy bien, y ahora disfrute, juega la selección, sábado. Y un chocolatito, panecito y algo para el clima.
Gracias.